Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia.
Q&A.
Me acompaña, como siempre, mi estimado compañero, mi estimado amigo, mi hermano en la fe, compañero de muchas batallas, Kevin Rivera, el zorro. ¿Cómo está?
Todo bien, brother. ¿Cómo están todos?
Todo bien.
¿Usted qué?
Yo bien, aquí, con frío.
¿Se nota?
Con frío, ha llegado el invierno a mi vida.
Mucho sol, ¿eh?
Es que estoy en un luto emocional.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque mi familia no está conmigo y ha sido la cosa más difícil que he tenido que hacer. Y
lo dejaron solo.
Me dejaron solo.
¿Cuánto tiempo tienes de estar?
Ayer se fueron.
Ah, wow. Estás empezando la crisis.
Estoy empezando la crisis. Sí. Están en Estados Unidos. Es como, siento como que me metieron la mano. Me siento como, ¿has visto alguna vez la vaca y el pollito?
Sí.
Cuando agarran al pollito, le meten la mano en la boca y lo dan vuelta.
Okay,
así me siento. Como que me dieron vuelta, así. Como que me sacaron un pedazo de mi corazón.
Claro.
Pero bueno, en este hermoso episodio que tenemos para ustedes, nos acompaña un invitado especial. Aquí los que están viendo el video ya saben quiénes, ya lo pueden ver. Andrés Blanco se encuentra nuevamente con nosotros.
Gracias.
¿Cómo está, hermano?
Muy bien. No traje mi gorra.
¿No trajo su gorra?
No hay sol, entonces no hay que ponerse gorra.
No, tampoco hay que ponerse lentes de sol, pero estoy en mi casa, yo hago lo que quiero.
Es la claridad que tiene.
Sí, estoy aquí. Yo.
Gracias.
Entonces, Andrés.
Gracias.
Qué bueno que esté con nosotros nuevamente.
Gracias.
Quiero decirte que muchas personas, más de una persona, me hizo el comentario de que el episodio en el que participaste hablando acerca de organizaciones misioneras para eclesiásticas fue su episodio favorito, de hecho. Así que fue de mucha bendición para muchas personas. Pero antes de comenzar a hablar del tema, sí, yo creo que tenemos que comenzar saludando a nuestro sponsor.
Uh-huh.
¿Cierto? Okay. Aunque no estamos ahí en esta oportunidad, nos encontramos en otro lugar porque hoy es Viernes Santo y está cerrado. Sí queremos saludar a nuestro sponsor porque Andrés Blanco y Kevin, ustedes sabían que conocer a Dios es prioritario en la vida del cliente.
Definitivamente.
¿Okay? La formación teológica nos ayuda a crecer en nuestro entendimiento de Dios y la manera en la que afrontamos los retos de nuestra vida. El Seminario CEPA ofrece programas de certificado, diplomado, bachillerato y maestría que impulsarán su ministerio, el suyo y el mío, a una cosmovisión bíblica. ¿Okay? Los invitamos a participar de nuestros programas y crecer en su conocimiento de Dios. Seminario CEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org. Eso es www.esepa.org o al número de teléfono 4001-6052-4001-6052. Esto es Costa Rica, así que tienen que agregar el 506. ¿Ok? Si es que llaman de cualquier otra parte. Todos estos programas también están disponibles en línea, así que desde donde usted esté puede participar en el Seminario de CEPA. Seminario de CEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Habiendo saludado a nuestro sponsor, Andrés Blanco.
Sí.
¿Qué haces aquí?
Sí, bueno, yo quería darle gracias a ustedes dos, a Kevin y a vos, Gonzalo, por la oportunidad. Yo creo que eso que decís también lo he escuchado, ¿verdad? Ahora les contaba de un amigo mío que está en Albuquerque, en la tierra de Walter White.
Walter White.
En verdad, yo también le pasé el podcast y quería saber sus impresiones. Era importante para mí y me ha ayudado también él. Pero en medio de eso también reconozco que hay gente que se sintió ofendida, gente que se y mientras analizaba el podcast específicamente, no es completo, específicamente, si no me equivoco, si no me falla la memoria, va del minuto 55 hasta el 59 por ahí, donde estamos conversando acerca de estamos hablando un poquito de ciertos elementos que están sucediendo en el reto que puede tener cualquier paraclesiástica cuando el cristiano no discierne entre la importancia de un cuerpo local, ¿verdad? Y considera que su cuerpo local puede ser un paraclesiástico, ¿verdad? Estamos en ese contexto y en medio de eso yo aporto ciertas expresiones de mi experiencia que realmente cuando las escucho no aportan ni sabiduría, no aportan edificación. Es mi experiencia y creo que todos consideramos que no podemos negarlo, pero aún con eso, las palabras no son las mejores. Uh-huh. Entonces, gente como FEDEMEC, la organización con la cual trabajé en ese, y menciono en ese podcast, se sintió preocupada, se sintió ofendida por esas palabras que yo dije. Uh-huh. Y escuchándolos a ellos, realmente entonces considero que me están haciendo ver algo que tal vez yo no uh-huh. vi. Cuando yo voy y repaso, lo reconozco. Entonces, creo que públicamente quería disculparme con FEDEMEC, uh-huh. con la junta directiva de FEDEMEC actual y pasada, porque creo que ahorita hay junta directiva nueva, y disculparme con Gustavo Fallas, que es el director nuevo de la organización, uh-huh. que hago mención de él en un comentario que estuve tiempo atrás con él, también disculparme con él porque nunca o no es mi deseo que con mis palabras la gente concluya que FEDEMEC trata mal a la gente o que FEDEMEC no hace bien uh-huh. su trabajo, ¿verdad? Que es un irresponsable, ¿verdad? Que no tiene plata. No quiero que quede esa impresión porque realmente no es así. Ellos saben hacer lo que saben hacer, ellos entienden en su entendimiento lo que hay que hacer. Entonces, mi experiencia creo que no puede sostener la sabiduría completa uh-huh. o el entendimiento completo para emitir un juicio como ese. Entonces, realmente disculparme con ellos, uh-huh. disculparme también con ustedes, porque al final es un podcast que el Señor les ha dado a ustedes y yo no quiero que por mi falta de sabiduría o prudencia uh-huh. La gente llegue a tener concepciones del podcast. Entonces, uh-huh. También le agradezco al Señor porque algo que en este tiempo me ha enseñado es bueno para mí, Andrés, ser humillado, ¿verdad? Y reconocer esto para mí es lindo. No hay pecado que yo haya cometido que el Señor no haya perdonado, pero y creo que me da seguridad de estar aquí también. Entonces, quiero que quede claro a quienes escuchan que mis disculpas van directamente a FEDEMEC, a Gustavo Fallas y a la junta directiva, y no hago extensión un poco a otros hermanos del movimiento misionero que se hayan sentido molestos o insultados, como si hubiéramos o yo personalmente hubiera hecho algo contra ellos. No fue mi deseo, no voy a cambiar mis palabras, bien hablaba con Kevin y ya se dijeron. Uh-huh. No tengo verdad que referirme a ellas, pero hoy reconozco que me arrepiento de haberlas dicho de la forma como las dije, de uh-huh. la manera como las dije. Entonces, uh-huh. a ustedes dos, agradecerles, mis uh-huh. hermanos, por el espacio. Las canillas me temblaban, ¿verdad? Porque es difícil encontrar las palabras, uh-huh. pero me siento gozoso en el Señor, de que me hayan dado un día nuevo de vida y poder estar aquí con ustedes y poder cerrar tal vez este capítulo, uh-huh. ¿verdad? Con esas disculpas genuinas frente a ustedes, frente al Señor uh-huh. y a quienes escuchen. Entonces, lo que se hizo en público, hacerlo en público, me parece uh-huh. que es la forma claro. más sabia. Y gracias a ustedes por su amor para conmigo y paciencia también.
Claro, por supuesto. Creo que todos necesitamos ser entendidos, ¿cierto? Es una necesidad humana el ser entendido, el no ser malinterpretado, sobre todo eso. Te iba a preguntar, pero lo dejaste súper claro, si te estaba retractando de lo que dijiste o de cómo lo dijiste. Y creo que es claro que no estás cambiando tus palabras. O sea, lo que dijiste, lo dijiste y lo crees. Sí, pero el tono en el que lo dijiste ofendió a algunas personas.
Sí, es que lo que dije no es necesario decirlo en ese contexto. Okay. Lo que yo digo ahí, creo que es imprudente en el punto donde ves la línea de lo que se está diciendo y yo mismo le digo a Andrés, ¿qué estás pensando?
¿Sabes? ¿Verdad? ¿Sabes exactamente qué fue lo que dijiste que ofendió a...?
Sí, bueno, no es tampoco como literalmente repetirlas porque creo que quien quiera ir puede escuchar, sí, ya al que sean públicos creo que es más fácil, uh-huh. ¿verdad? Pero hablo de un cansancio con misiones, por ejemplo, yeah. ¿verdad? Refiero inclusive hasta Juan, bueno, algo importante, tanto... mis pastores saben de este asunto, de mis disculpas hoy y de mi arrepentimiento de decir esas palabras. Uh-huh. Hablo de un cansancio extremo, por ejemplo, con el tema de misiones, uh-huh. ¿verdad? Hablo cansancio de juntas directivas, hablo de cansancio okay. con, con hombres que son falta de humildad porque no reconocen. O sea, cuando escuchas esas palabras, uh-huh. Realmente es muy sencillo decir, Andrés, pero no puedo juzgar tus motivaciones porque no conozco el corazón, pero por las palabras que escoges, uh-huh. decir lo que dices, creo que estás siendo un poco injusto, uh-huh. estás siendo poco sabio, uh-huh. estás yendo muy allá. Entonces, hoy cuando las escucho digo, claro, por supuesto uh-huh. fueron imprudentes, por supuesto no era el contexto para decirlo, y jamás fue mi deseo decir, voy a escoger estas palabras para uh-huh. que Gustavo o la Junta Directiva de FEMEC o FEMEC digan, sí. ¿verdad? Jamás, eso no es mi intención. Por eso quiero hacerlo público, ¿verdad? Okay, el arrepentimiento excelente. De esas palabras que okay. mencioné. Sí, sí. Okay.
Es de macho barbón como vos, reconocerlo cuando uno, reconocer cuando uno cree que se ha equivocado, ¿cierto? Sí. Okay.
Yo creo que en mi vida, hoy en este momento, créeme, y uh-huh. yo sé que usted, creo que Kevin me conoce un poco más también, es. Uh-huh. Tiene que ser gracia al Señor únicamente. Uh-huh. Muchas veces lidio con temor al hombre. Y tuve que procesarlo con varias gente. Yo le pasé uh-huh. este audio, le pasé a varias gente y le dije, escúchenlo porque yo necesito que me digan. Uh-huh. Porque yo quiero pedir disculpas, pero no quiero hacerlo por temor al hombre. Yo uh-huh. quiero pedir disculpas porque tengo temor al Señor uh-huh. y amo a su iglesia. Amo a FEDEMEC en el sentido de, hay hermanos ahí, ¿verdad? Que aman al Señor y por mis palabras yo no quiero perder una relación, uh-huh. mis hermanos. Uh-huh. Amo a mi esposa y a mi hija y quiero que ellas vean que no es fácil, ¿verdad? Lidiar con el orgullo, el temor al hombre, uh-huh. pero hay algo, tiene que haber algo más grande. Y yo creo que es la gracia del Señor que obra en el corazón de Andrés para que pueda moverse. Yo creo que ahí donde el texto que el Señor obra, el querer como el hacer, es tangible en mi vida. Él uh-huh. produce en mí algo que, si por mí fuera, yo estaría en mi casa tranquilo, lleno de orgullo, diciendo no, que se traguen esas palabras, pero... Uh-huh. El Señor en su gran misericordia y amor para conmigo, hasta obran ustedes, porque ustedes pudieron haber dicho, Andrés, no, es que tranquilo, no tenemos esa convicción, sentite en paz, ustedes tienen el derecho de hacerlo, uh-huh. pero si el Señor es verdaderamente soberano como Él lo es, creo que Él me hace crecer uh-huh. en este aspecto, usándolos a ustedes también, uh-huh. usando a mis pastores, usando a todos los hermanos que de alguna otra manera en su amor hacia mí me hicieron ver que tenía una viga en el ojo que yo no había visto. Y que yo no quería levantar las manos al Señor y adorarlo y acordarle que tal vez habían hermanos ahí que estaban sintiendo preocupación por lo que yo había dicho y yo minimizarlo. Creo que eso es lo que me hace a mí en la gracia del Señor y al Señor. Si eso es tangible para ellos, yo les voy a creer. Y el Señor trajo convicción a mi corazón y les doy gracias a ustedes, al Señor también.
Me alegro que el Señor haya traído convicción de verdad y no solamente estés movido por las sugerencias uh-huh. de alguien más, ¿cierto? Sí, sí.
O inclusive hasta mi propio corazón temeroso. Sí, sí, sí.
Ahora, me permitirías hacer como un poco de abogado del diablo, usando la expresión, para hacerte algunas preguntas, porque, uh-huh. porque creo que esto nos abre una oportunidad de conversar temas difíciles, ¿cierto? No, tal vez no difíciles, pero que son un poco más picantes, ¿no? Sin el ánimo de armar un comidillo, ni de chisme, ni de nada de eso. Vos hablaste desde tu experiencia. En mi opinión, y con mucho respeto, ¿cierto? Yo creo que fuiste muy claro en ese sentido de que tú hablaste lo que es tu experiencia. Y creo que parte de tu experiencia también fue quemarte en un momento, ¿no? ¿Cómo se dice? Quemarte, cansarte. Uh-huh. Y yo... creo que todos tenemos derecho a expresar eso, pienso yo. No hay ningún trabajo que no queme. No hay ningún ministerio que no queme si se hace, incluso si se hace de la forma correcta, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo contigo en que cuando uno tiene una convicción de que hizo algo malo, uno tiene que pedir perdón, uh-huh. confesar, reconocer, y si fue público, tiene que hacerse público, ¿cierto? Uh-huh. Pero también... como te lo dije en algún momento, quiero animarte porque no estoy diciendo que este sea el caso de la gente de FEDEMEC, pero hay mucha gente que está lista, preparada para ofenderse, ¿cierto? Yo lo veo eso porque manejo las redes sociales de esta plataforma, ¿me entendés? Y está, o sea, por darte un ejemplo, cuando hicimos el episodio con Alejandra Sura, yo subí un reel donde Alejandra Sura dice algo que es muy claro y muy, muy puntual acerca de la labor del pastor. Cientos de personas quisieron escuchar lo que quisieron escuchar y comentaban cada barrabasada, así no zorro. Cada cosa que no venía al caso, que no era el tema. Y yo, ¿qué les decía? Vayan al episodio, escúchenlo entero si quieren. Ya es un punto en que uno ya no responde más. Entonces, es cierto, hay muchas personas que están listas, preparadas para ofenderse. Pero como vos decís, me parece muy lindo lo que vos decís, que vos considerás la relación con FedeMec más importante que lo que dijiste, que tu opinión.
Completamente.
Por eso estás dispuesto a pedir perdón. Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera, si esa relación no fuera tan fuerte y no considerara la amistad con FedeMec tan valiosa como para pedir perdón? ¿Habrías pedido perdón igual?
Yo creo que en mi vida yo estoy sostenido por un entendimiento de un Dios que Él ha habilitado a sus hijos para que en la medida que ellos puedan tengan relaciones sanas, independientemente de la profundidad de esas relaciones. Entonces, si yo hubiera sido en otro contexto contra otra persona que tal vez yo no conozco, yo, Andrés, estoy convencido de que el Señor me anima y me ha dado todo para pedir disculpas a un hermano. Por supuesto, yo quiero que eso sea una marca en mi vida. Sí, yo, o sea, lo que quiero decir es, cuando yo conocí, y voy a decir su nombre porque él sabe que yo lo amo, él se llama Steve Moore. Cuando yo conocí a Steve Moore, él me habló o me enseñó cómo el evangelio se ve desde la esencia más pura de la reconciliación, o sea, el pedir perdón. Cuando yo escuché eso, yo dije, yo creo eso. Y ha sido un peregrinaje de 7 años, 10 años que lo conozco a él. Y creo que aprender esas verdades es lo que me hace a mí, independientemente de quién sea, creyente o no creyente, pedir disculpas, buscar la reconciliación entre lo que sea posible, como Pablo en Romanos 12, tengan, hasta donde sea posible, estén en paz con los hombres. Yo creo que eso es algo que yo quiero que en mi vida se sostenga hasta donde sea posible y fuerzas que el Señor me dé. Creo que es no solo una convicción de Romanos 14, porque no creo que sea un área de conciencia cristiana, creo que está claro en la Escritura, de que verá que el Señor lo hizo. Pero sí, y el Señor me regaló, en medio de eso, agrego algo más, que el Señor me regaló un profesor en el seminario, Robert Jones, con un libro que se llama En Busca de la Paz. Y cuando escuché a este otro hombre con Steve, mi amigo, o sea, yo simplemente volví a ser consciente de algo que en mi vida Dios me ha llamado a seguir practicando, y es la reconciliación, la paz. Y esto fue una oportunidad. Dios me vio tropezar, Él sabía que yo iba a decir eso, Él sabía que yo iba a escoger esas palabras, y en su gracia y en su amor permitió que yo esté aquí, me dio vida, movió a gente por amor a mí. Esto nunca es un fracaso, esto nunca es...
Por supuesto.
El Señor lo trajo a mí para hacerme crecer a la imagen de Cristo, y yo estoy tan agradecido con el Señor, espero. Realmente le pido al Señor que FedeMec pueda aceptar mis disculpas, pero a este punto... Yo le agradezco al Señor que estoy haciendo lo que yo puedo hacer y me siento gozoso y alegre y en paz delante del rostro del Señor.
Sí, ma, yo doy gloria a Dios también por todo esto que usted está haciendo, pero quiero como también darle gracias a Dios por estas personas que se le acercaron a usted.
Definitivamente.
Porque falta ese tipo de personas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros cerramos las puertas a esas personas porque no queremos que nos digan las verdades tal y como son. Por ejemplo, estamos estudiando Gálatas en los estudios bíblicos de nuestra iglesia, y una parte que me toca enseñar es cuando Pablo le dice a los Gálatas que él les está diciendo la verdad, y les dice, y ahora me hice su enemigo porque les estoy diciendo esta verdad y ustedes me tienen como su enemigo, me tienen como, me cerraron la puerta. Y muchas veces nosotros necesitamos como esos Paulos en nuestra vida, o el ejemplo también con Pedro, cuando llama a Pedro y lo regaña, digamos, y lo exhorta. Necesitamos Paulos en nuestra vida.
Y tengo que decir que aquí le doy gracias al Señor porque su gracia más tangible, yo sé que en sus vidas también son nuestras esposas.
No.
Nadia fue la primera que me dijo, Andrés, tienes que escucharte. Sí, sí. Yo, ella es tan paciente que no me dijo, hiciste mal. Escúchate. Ella no sacó la ley.
Escúchate.
Ella pudo haber sacado la ley y hacerme sentir condenación. Pero ella agarró y dice, mi amor, considéralo. Vuelve a escucharte. Puede ser que no esté ciego. Y yo lidiando con eso, pero escúchelo otra vez, pero yo ya lo escuché. Uh-huh. Pero entonces, gracias al Señor, porque en su amor tan grande me dio una esposa que Dios le dio la valentía de no tener temor, de decirme la verdad en amor, ¿verdad? Uh-huh. De tal manera que me abrió los oídos para cuando, porque ella fue la primera, después comenzó a venir, ¿verdad?
Te puedo decir algo, hermano, ahora que vos estás hablando, ¿sí? y no sé si esto viene de parte del Señor, el Espíritu Santo guiándome, pero ¿sabes qué? Creo que fue lo que pasó. Aquí estoy especulando, pero es posible de que mi actitud hacia la organización para eclesiástica en la que yo trabajé te haya contagiado a ti de esa negatividad. Es posible, porque yo personalmente yo tengo una perspectiva, no es 100% negativa, pero digamos entre sumar y restar me da negativo, ¿me entendés? Uh-huh. Hay cosas buenas, pero hay una razón por la cual yo me fui de Jucum, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Y la forma en la que yo hablé de Jucum, y yo tengo mi conciencia muy tranquila, yo no siento que necesite pedir perdón ni reconciliarme con nadie, tampoco salí en malos términos de Jucum, ¿me entendés? Pero lo que yo dije y lo que yo he dicho de Jucum considero que es necesario que sea dicho, porque considero que los problemas que hay en Jucum son serios, ¿cierto? Entonces puede ser, y aquí si es así, yo también te tengo que pedir perdón a vos, porque tal vez mi actitud negativa contagió tu entusiasmo, ¿me entendés? Y tal vez vos te viste como en arrastrado por mis palabras que no fueron necesariamente... yo no siento que fueron ásperas, no sé, el zorro me puede ayudar acá, como te digo, yo considero que los problemas que hay con Jucum son serios, son más serios que los que vos planteaste con FEDEMEC, porque son problemas, algunos incluso son de doctrina y de teología que es fundamental. Entonces, si es así, entonces yo creo que también yo te debería pedir perdón a ti, porque uno también tiene que ser sabio en la forma en la que habla, aunque uno diga la verdad, ¿cierto? Aunque sí. Uno esté hablando lo que uno considera que es cierto, uh-huh. La verdad sin amor es muy peligrosa, uh-huh. Es muy peligrosa. Uh-huh. La Biblia nos enseña que Cristo vino lleno de gracia y verdad. Esos dos elementos van juntos, no se deben separar. Entonces, creo que aquí todos tenemos mucho que aprender. Uh-huh. Todos tenemos mucho que aprender, uh-huh. Y sobre todo lo que decía el zorro, esas personas a nuestro alrededor, uh-huh. que nos impulsan y nos desafían a examinarnos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos áreas ciegas.
Sí, por supuesto.
Todos tenemos aquí áreas ciegas que no podemos ver y necesitamos el cuerpo de Cristo para que sea un guardaespaldas, es que, para nosotros mismos.
Pero es que aquí al final estamos hablando de un Dios soberano y providencial, ¿verdad? Él orquesta todo, Él permite todo y utiliza todo. En mi vida, yo ahorita estoy viendo Romanos 8:28 en este momento. Él hace que las cosas, en este ejercicio de imprudencia mía y lo que acabamos de escribir, Él hace que eso coopere para bien. Uh-huh. Y me hace crecer en Cristo. Pero yo me hace crecer en dominio propio, sabiduría, valentía, fe. O sea, no, eso no es como que ya lo superé. Lo que uh-huh. quiero decir es, bendito Dios, porque utiliza todo en su gracia, no para condenarnos ni para avergonzarnos, uh-huh. sino para hacernos crecer en Cristo. Y eso implica todo. Entonces, cuando comienzas a ver todos los hilos, uh-huh. uno pone a pensar en esto y dice, bueno, Señor, esto es mucho más grande que Andrés hablando y pidiendo disculpas personalmente a FEDEMEC. Es importante, ese es el centro de mi intención hoy, pero sobre todo en mi mente está que este deseo mío de disculparme con FEDEMEC y con Gustavo, con cualquier gente, sea olor fragante a Cristo, que huela a la paz del Señor, a la gracia del Señor, y no esperar nada de nadie, nada uh-huh. más es simplemente, uh-huh. Señor, trae la paz uh-huh. en medio de. Entonces, sí.
Excelentísimo.
Gracias, gracias.
Sí. Gracias, de verdad.
No.
Gracias.
Gracias al Señor.
Sí. Una de tus áreas más, digamos, en las que vos te considerás más hábil, de acuerdo a lo que vos mismo me dijiste,
sí.
es la consejería, ¿cierto?
Eso era como orgullosillo.
No,
creo que ha sido un área donde el Señor me ha hecho crecer, uh-huh, y ha marcado para mí como un camino en el, uh-huh, y yo estoy convencido que esa es la formación que él quiere para mí. Sí, es
tu nicho.
Sí. Ah, sí.
Y se nota, se nota.
Está súper bien reconocer cuáles son las áreas fuertes de uno y cuáles son las áreas débiles. Yo siempre he dicho, sí, la escatología es una de mis áreas más débiles.
La mía también.
Soy sumamente, y tampoco es como que...
Y no significa que no tenga una posición. Significa que no es como el área donde me siento y puedo...
Es que yo ni siquiera tengo una posición.
Bueno, está bien, eso okay. Es bueno.
Me llama muy poco la atención también. Es una cosa muy interesante. Lo que sí amo es que el Señor va a venir. Bueno, pero el punto es que te quería hacer una pregunta acerca de lo que vos mencionaste, de en cuanto sea posible, dice Pablo, mantenga la paz con todos.
Sí.
Qué importante es tener gente alrededor que te ayude a ver, mira, es posible o no es posible. ¿Ok? Creo que sin un ejemplo claro y sin un caso en particular... Es difícil dar una respuesta, pero ¿cómo le hablarías vos a una persona? ¿Cómo animarías a una persona que ves que tiene un caso donde ya es muy difícil, casi imposible reconciliarse con alguien? Por ejemplo, un padre distante, un papá que se fue a los Estados Unidos, nunca más volvió, o que se murió, o qué sé yo. En mi caso, por ejemplo, un pastor que me dijo, hasta aquí llegamos, no quiero hablar más contigo porque tú te hiciste calvinista. ¿Me entendés?
Sí.
¿Cómo consolar
a
esa persona?
No hay respuestas sencillas en casos cuando estamos hablando de vidas y teología aplicada. Porque es muy fácil leer Romanos y simplemente leer que Pablo dice, versículo 18, si es posible en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres, listo. Y yo me quedo, Dios me manda a tener paz y hasta donde yo pueda. Pero ¿cómo sé yo que yo he hecho todo lo que el Señor me ha mandado a hacer? Y yo puedo tener la conciencia limpia y decir, Señor, yo me senté con esta persona y hice lo que estoy convencido que me mandaste a hacer, pero ya yo no puedo lograr que Kevin, para un ejemplo, me perdone. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo creo que cuando hablamos de reconciliación y paz y unidad, el Señor ha dejado marcado pasos claros que yo no puedo brincarme, ¿verdad? Yo tengo que reconocer, número uno, que todo conflicto es una oportunidad. Una oportunidad para glorificar a Dios, para servir a mi hermano y para crecer en la semejanza a Cristo. Entonces eso cambia mi circunstancia. Lo segundo es que yo, si quiero glorificar a Dios, un segundo paso es que yo necesito saber qué aporté yo al conflicto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Dónde está? Porque yo soy ciego, yo quiero saber qué fue lo que yo hice. Cuando yo reconozco eso, yo vengo y confieso. Confieso puntualmente dónde fue, qué fue lo que produje, ¿verdad? Noten que hasta aquí yo no estoy pidiendo perdón, yo estoy confesando mi ofensa.
Sí, es el sacar la viga de nuestro
ojo. Exacto, ese es el texto, exactamente. Yo reconozco, cuando yo reconozco eso, en la gracia del Señor, yo tengo que moverme a mansedumbre y servir al hermano, a donde yo quiero, en la gracia del Señor, poder enseñarle a él dónde está su aporte. Esto es el ejercicio más difícil, porque si yo fui el que lo ofendí, es difícil. Si yo no me manejo con gracia, eso sí, con gracia significa que yo no puedo escoger bien mis palabras. Si yo no mido el momento, si yo no escojo el tiempo, yo puedo producir más bien todo lo contrario. Pero digamos que escogí el mejor momento, escogí las mejores palabras, me acerco a Kevin y hago todo el ejercicio que yo pueda, mi capacidad, para hacerle ver su falta, y Kevin la reconoce. Entonces yo le pido perdón puntualmente, porque el perdón, Estefan decía algo en ese podcast, ciertamente el perdón no es exclusivamente un sentimiento, es una decisión, pero incluye los sentimientos, ¿verdad? Entonces yo pido perdón, Kevin me dice, te perdono, pero no quiero ser más tu amigo, ¿verdad? Ya, lo que hiciste lo acepto, pero ya no quiero más ser tu amigo, Andrés. Yo creo que yo puedo leer Romanos 12, 18 y decir, hice todo lo que pude para mostrarle a Kevin mi amor por él, aún en mi falla enorme, cualquiera que sea así, porque eso significa que yo no minimizo nada. No hay ningún conflicto que sea poquito. Todo es grande, todo es importante. Entonces yo hice todo lo que pude con Kevin, y si Kevin me dice eso, yo le daré distancia porque yo tengo que aceptar las consecuencias. Pero yo, Andrés, creo que el Señor me llama a seguir orando por, por ese hermano. Digamos, Kevin está en la iglesia conmigo. En este momento, digamos que yo no soy pastor, es mi hermano en la fe. Yo no puedo estar en la misma iglesia y Kevin de una banca y yo en otra y no saludarnos. Uh-huh. Yo tengo que entender que ahí hay un conflicto que se trató de resolver. Kevin concluyó que es mejor no ser mi amigo en este punto. Yo tengo que aprender a manejar la distancia y el tiempo. Pero yo seguiré orando por él porque yo le pido al Señor que en algún momento nos dé el fruto de la reconciliación de tal manera que tal vez no vuelva a ser la misma amistad, pero podemos sentir paz y tranquilidad estar en la misma iglesia sin que Kevin salga primero o yo salga primero. Uh-huh. Entonces yo creo que un texto como Romanos 12:18 es como el punto donde yo dije, hice todo, usé todas tus herramientas de gracia, Señor, para reconciliarme con este hermano porque lo amo, porque Cristo pagó por él. El fruto, que es la reconciliación, el perdón, es del Señor. Uh-huh. Entonces el Señor se encargará si hay relaciones. Este libro, Robert Jones, En busca de la paz, habla de este punto donde ya llega, ¿qué hacer cuando la reconciliación ya no se da? Y dice, hay que aprender a tener distancia, aceptar las consecuencias, orar por la persona y seguir entendiendo que yo debo de buscar en el tiempo la sabiduría, volver a hablar con la persona. Meses después, volver a hablar con la persona y ver cómo se siente. Yo creo que eso es así. Yo creo que lo más peligroso es cuando queremos hacer fórmulas con esto. Uh-huh. Y esto es difícil.
No, las relaciones no son fórmulas. No,
¿verdad? Exactamente. Pero lo maravilloso es que el Señor nos dejó los principios y las verdades para caminar en esos momentos tan lodosos que hay. Pero sí, eso es lo que yo...
Excelentísimo. Yo creo que deberíamos pasar a responder algunas preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué le parece, Zorro?
Me parece.
Hay un tema que me gustaría que conversáramos, que no lo hablé con ustedes, pero bien cortito, pero al final. Al final. Y recuerden que hoy vamos a hacer el sorteo de la Biblia. Hoy vamos a hacer el sorteo de la Biblia.
Pegármelo yo.
La Biblia, Alistair Santa Beck, Biblia, Ultra...
MacArthur.
Sí. ¿Eh? Y Paul Tripp. ¿Ok? Hubo 92 respuestas. Wow. De las cuales algunas se repitieron, ¿cierto? Que creen que nos van a hacer payasos.
O sea,
como
que una persona contestó varias veces.
No nos van a hacer payasos, ¿ok? no se confundan. Pero al final de este episodio vamos a hacer el sorteo, vamos a girar una ruleta acá en línea y el número que salga va a ser asignado a la persona que va, a la persona que aparece aquí en la lista de los comentarios. Lo vamos a contar y esa persona se va a ganar el premio. ¿Ok? Así va a ser el sorteo. Pero, Zorro, ¿hay algunas preguntas de la audiencia? Uh-huh. ¿Por qué no hace los honores y las lee, por favor?
Okay. Dice así nuestro hermano Néstor Ornelas.
Néstor Ornelas. ¿Qué pregunta, Néstor Ornelas?
Dice, hola, hermanos. Buenos días y bendiciones. Su podcast es increíble. Saludos desde México. Tengo una pregunta doble, pero relacionada.
Es increíble este podcast. Wow.
Dice, ¿qué tan bíblico puede ser que se cobren las actividades que se realizan en las iglesias o en lugares externos a la iglesia, como salones, auditorios, foros, etcétera? ¿Hay gastos por cubrir o hay que dar de gracia lo que se recibe de gracia? Me refiero a actividades extraordinarias, por supuesto, Y por otro lado, esta creo que es la segunda pregunta. Uh-huh. ¿Qué tan beneficioso es el activismo en ese sentido? ¿Hay una mejor manera de invertir el tiempo y dinero para que los hermanos sean edificados, que no sean solo las actividades de las cuales les hablo? Voy aquí. Para dar contexto, las actividades que se realizan son temáticas normalmente, pero siempre en el flyer o en el panfleto ahí, uh-huh, tienen que aparecer la cara de los invitados, un título rimbombante.
Rimbombante, qué buena palabra.
Y un diseño muy bonito. Estas actividades las hay para jóvenes, para varones, en menor medida, y para damas también en menor medida, y también las convenciones que ya son para todos y se hacen por estado o distrito, y en algunas el precio incluye alguna playera, algún alimento cuando son más locales, o a veces simplemente es la inscripción. Ojalá puedan hablar de este tema, ya que creo que en todo el continente es algo muy común, al menos en la comunidad evangélica, y siento que pocas veces nos cuestionamos si algunas cosas están bien o mal, o simplemente son arbitrarias. Bendiciones. Ojalá puedan empezar el podcast cantando como antes. Era épico.
Cuando cantábamos los calvinistas. ¿Se acuerda cuando cantamos Justin Bieber?
Sí.
Y nos salió horrible.
¿Se acuerda cuando cantamos el himno de los Estados Unidos?
Cierto, cierto.
Ok.
Ok. Con respecto a si se debe pagar por las actividades, bro, yo honestamente yo pienso que sí. O sea, todas estas actividades tienen un costo y si usted no quiere pagar, no vaya. No lo estoy viendo desde el punto de vista si es que es correcto o no es correcto, ¿cierto? Pero una actividad de índole comercial siempre tiene un costo y las personas que la hacen con el propósito de tener una remuneración financiera. Y como dijo, creo que fue Milton Friedman el que dijo que no existe tal cosa como un almuerzo gratis, ¿cierto? Siempre alguien lo paga.
Hay un costo detrás, sí.
Siempre alguien paga algo, ¿cierto? Incluso nuestra salvación, Cristo la pagó. Es gratis para nosotros. Alguien la tuvo que pagar ahí, el capitalismo aplicado, ¿cierto? En la redención. Pero
perdemos. Estas actividades que él se está refiriendo son actividades evangelísticas.
Evangelísticas.
Creo, ¿no?
Yo entiendo. Yo más bien estaba pensando si está hablando de ellos alquilando lugares para hacer actividades o si es que ellos alquilan la iglesia para otra.
Para otra gente.
Otra gente, uh-huh, que hagan actividades. Uh-huh. Pueden ser iglesias también.
Sí. Incluso ahí hay que pagar electricidad, hay que pagar agua.
Y después entendí limpieza. Que la iglesia quiere hacer actividades, ¿verdad? Y ese ejercicio deberíamos de considerar pagar. Y si nosotros somos los que estamos alquilando, deberíamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Uh-huh. Yo entendí así, uh-huh, la pregunta. Uh-huh. Me imagino que está pensando también fuera, dentro de la iglesia, lo que sea, pero...
Sí. Okay. Si realmente él está planteándolo así de la forma en la que vos lo estás planteando, ¿qué pensás?
Bueno, yo creo que tener un edificio, uh-huh, tiene gastos. Sí. Luz, agua, teléfono, lo que sea, lo que se utilice. Yo creo que no hay lo primero es que no hay ningún mandato explícito del Señor que nos instruya directamente a cómo alquilar una iglesia, uh-huh, o perdón, un edificio, uh-huh, porque la iglesia son las personas realmente, uh-huh, el edificio. Entonces creo que tenemos que irnos a Romanos 14, uh-huh, que es un tema de conciencia cristiana, uh-huh, y cada iglesia que tenga su edificio tiene que llegar a una conclusión, uh-huh, de cómo va a usar ese bien para cualquier tipo que tenga. Uh-huh. Entonces yo creo que en nuestro caso nosotros somos una iglesia que alquilamos, uh-huh, entonces nosotros nunca hemos experimentado lo como esto, uh-huh, ¿verdad? En el caso de él, yo me imagino que tienen el edificio, entonces yo diría que no puede, lo animaría a sentirse tranquilo si quiere, sí, cobrar para el expendio de los gastos que se requiera. Uh-huh. Cuando ya uno quiere lucrar con el alquiler, yo creo que eso es algo que tienen que preguntarse si todos, sí, están entendiendo, sí, el lucrar, ¿verdad? Para ese tema de dar lo que he recibido de gracia significa que el Señor no lo dio, uh-huh, y si el Señor me lo dio, yo debería de cobrar algo que fue, ¿verdad? Yo creo que no está mal si cobra. Uh-huh. Podría ser peligroso para ellos confundirse si lo que motiva el alquiler es tener más fondos, uh-huh, económicos. Eso deberían de considerarlo en sabiduría, uh-huh, uh-huh, ¿verdad? Pero esperar que alguien más me cobre a mí, ¿verdad? Como que nosotros Iglesia de la Gracia queremos hacer una actividad y alguien me quiera cobrar, uh-huh, yo creo que entendería si lo hicieran.
Uh-huh. Sí, yo lo veo así. Yo creo que la iglesia, hablándose como los pastores, los ancianos, los líderes, en su sabiduría tienen que pues tener un presupuesto para qué cosas y qué actividades, uh-huh, se puede hacer y qué actividades, claro, no se pueden hacer. Obviamente ese presupuesto viene de las ofrendas.
Del fondo del...
Que yo creo que las ofrendas y los diezmos, bueno, las ofrendas, digamos las ofrendas, sí es un mandato bíblico.
¿Y los diezmos?
También. No. O sea, el ofrendarle a la iglesia, el ser generoso, uh-huh, sí es algo bíblico.
Sí, claro.
Yo creo que de ahí...
Corintios 8.
Ajá, de ahí los pastores o el liderazgo de la iglesia...
Segunda,
tiene que,
Corintios 8, perdón.
Tiene que crear el presupuesto. Uh-huh. Y si algún sábado está dentro del presupuesto poder hacer una actividad de estas evangelísticas, uh-huh, o lo que sea, yo creo que se puede hacer, si es sabio. ¿Okay? Uh-huh. Yo no creo que sea bueno cobrar para poder entrar a un lugar de esos. Porque si yo estoy dando ya mi diezmo, mi ofrenda.
Ah, bueno, estás a los miembros.
Ajá.
Ah, ya, ya. Yo también pensé esa que está diciendo Kevin.
Yo creo que sí podría haber una ofrenda, pero, o sea, hacerlo ya como, como obligado. Sí,
como... Es como cuando el gobierno le cobra a los ciudadanos por servicios que fueron provistos por los mismos impuestos de los ciudadanos.
Es que, digamos, si Kevin está produciendo. Yo lo pensé igual también, ahora que estás hablando de esa manera. Yo dije, ¿será que este hermano está pensando en yo miembro, quiero participar de una actividad de mi iglesia, si yo debería de pagar o si la iglesia debería considerar cobrarme para yo participar? Estaba pensando igualmente esa línea que está haciendo.
Yo creo que se podría abrir la opción de, mira, hay ciertos gastos que tal vez la iglesia no pudo cubrir, como agua, luz, etcétera, y se puede pedir una ofrenda, pero, o sea, yo no creo que, si yo estoy dando el diezmo, y tal vez la iglesia o la ofrenda de la iglesia no lo está utilizando sabiamente, digamos, para saber si se puede o no hacer una actividad. Entonces yo creo que ahí ya es un problema del liderazgo de la iglesia. Que deberían, en la sabiduría que el Señor les da, pues considerar si se puede o no hacer una de estas actividades.
Sí.
Digo yo.
Algo que vos dijiste que no había como claridad y al final era un asunto de conciencia con respecto a si una iglesia tiene un edificio, ellos ven si lo alquilan o no. Creo que eso es una decisión de la iglesia, pero sí creo que hay algo que es claro en la Biblia y que no es tanto de conciencia, que es para aquellos que quieren alquilar un edificio. La Biblia dice que existe la propiedad privada, ¿cierto? No robarás. La propiedad privada es un principio bíblico. Por lo tanto, yo no tengo derecho a hacer uso de la propiedad privada de otra persona y esperar a que otra congregación ponga a disposición mío sus instalaciones
sin
yo contribuir financieramente, porque esas ofrendas o ese pago que yo voy a hacer por esa instalación va a ir a la iglesia, a una comunidad de fe. ¿Quién sabe las cosas hermosas que ellos pueden hacer con esa plata? Yo no tengo derecho nunca, bajo ninguna circunstancia, a hacer uso de la propiedad privada de otro sin su consentimiento. Y esa persona está bien delante del Señor si decide no permitirme usar sus instalaciones sin que yo pague algo. Y si ellos lo quieren hacer de gratis, gloria al Señor también.
Sí.
Pero creo que eso es bien claro. Nosotros como creyentes...
Pues está diciendo como que yo no debería de buscar que lo que yo vaya a alquilar sea de gratis.
Sí, o sea, yo he visto esto en muchos cristianos. Como que, por ejemplo, yo cristiano voy donde un mecánico que también es cristiano. Entonces yo espero que por él ser cristiano, yo también, él me vaya a cobrar menos.
Ya.
Eso no es correcto.
Ya te entendí.
Eso no es correcto. Porque él está trabajando, él tiene que mantener a su familia, tiene que alimentar a sus hijos.
Cóbreme lo que es justo.
Cóbreme lo que es justo. Yo no estoy... ¿Cuál es la palabra en español? Entitled, en inglés. Entitled. Como yo no estoy... Yo no me merezco.
Yo no tengo...
Un derecho.
Ajá.
El derecho de tomar... De robarle a usted, básicamente. Robarle a usted lo que, lo que es propiedad, propiedad privada suya, que el Señor le ha dado a usted para administrar. Entonces, creo que en ese sentido, el cobrar es algo que es correcto. Sí. Pero lo va a decidir la iglesia dueña de la instalación, ¿cierto? Sí.
Ahora, esa segunda pregunta. Él dice que si, ¿qué tan productivo o qué tan beneficioso es el activismo en este sentido? Porque él habla acerca de actividades como para hermanos en general, o para mujeres o para hombres. ¿Qué tan beneficioso es eso?
¿Qué piensa usted, Zorro?
Y si hay alguna otra forma de invertir el tiempo y dinero para que los hermanos sean edificados.
¿Qué cree usted, Zorro? ¿Es beneficioso hacer eventos así?
Yo creo que sí.
Ok.
Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos grupos donde las mujeres se reúnen y hacen sus cosas y los hombres hacen sus cuestiones también, o hacemos las cosas, pero obviamente es súper beneficioso porque ahí nos edificamos el uno a otro. Hay hombres que están pasando las mismas situaciones a las cuales yo estoy pasando, entonces podemos pues ayudarnos los unos a los otros con las diferentes batallas que estamos teniendo, pero no sé hasta qué punto sea bueno como cobrar, ¿entendés? Yo creo que las actividades son hermosísimas, pero, por ejemplo, no como sintiéndome altivo por como lo hacemos en nuestra iglesia, pero
va a rajar.
No, no. No hacemos como desayunos para los hombres, o que a veces se hace, digamos. Y ahí que hay una prédica. O sea, yo.
¿No hacen eso?
No, no, no. No se hace de esa forma.
Ok.
Tal vez se hace como más. Como teniendo conversaciones.
¿Más informal?
No, no informal, pero no es como ir y sentarse en una silla y escuchar a un predicador, uh-huh. Nada más. Y,
más relacional.
Y salir y ya. Sino que es más comunitario. Uh-huh. Que yo creo que esa es la forma en cómo uh-huh. Se crece más. No solamente como ir y siendo un espectador, sino yo mismo los dones y las todo lo que el Señor me ha dado, yo lo puedo poner en uso para bendecir a los demás y viceversa. A los demás
es parecido a los desayunos de lectura que teníamos en mi iglesia. En mi iglesia.
Sí, sí.
¿Parecido o, sea, o más interactivo? Porque
no, es más interactivo.
Okay, okay,
es más interactivo. Sí. No sé cómo lo hacen las mujeres. Yo creo que lo hacen parecido por lo que mi esposa me dice, pero por lo menos las actividades de los hombres son más interactivas, y creo que los pastores han sido bien intencionales.
Okay.
No solamente vayan, reúnanse y vacilen. Y vacilen, porque uh-huh. Los hombres somos muy dados a eso.
Sí.
Sino como
jugar bola.
Sean intencionales en las conversaciones que están teniendo. Okay. Que yo creo que eso es más beneficioso que ir a un desayuno y escuchar a un pastor nada más y
una charla.
Y salir.
Ya.
Y
ya. Está bien.
Sí, sí. No, yo creo que pensaba que tal vez las actividades no son la seguridad de crecimiento en la iglesia. Uh-huh. No. Pero si yo tengo muchas actividades, no es la garantía de que la iglesia va a crecer uh-huh. En comunidad. Uh-huh. Pero eso tampoco niega que las actividades puedan ser un buen instrumento para hacer uh-huh. crecer uh-huh. la comunidad, ¿verdad? La gente. Entonces yo creo que parte del entendimiento de cómo queremos que la gente crezca. Sí. Si la gente queremos que crezca en relaciones, entonces se ocupa. Y qué tan grande yo me imagine las cosas, ¿verdad? También. Pero sí, yo creo que...
Excelente. Yo no soy mucho no me simpatiza mucho la idea de separar a las iglesias por...
¿Cómo seccionar?
Ajá. Principalmente por grupo etario, porque creo que es un despropósito y antibíblico, porque la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hacer un grupo solamente de mujeres de 40 para arriba, estoy robándole la oportunidad a las más jóvenes de aprender de la sabiduría de estas mujeres, que es lo que tienen que hacer, de acuerdo a lo que dice Tito, o lo que dice Pablo en Tito, ¿cierto? Las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes. Entonces no me gusta mucho la separación que se hace de iglesias. Nosotros tenemos un grupo de mujeres en la iglesia que lo organiza, no lo dirige siempre, sino que lo organiza a mi esposa. Ella consigue a alguien que pueda venir, que pueda compartir con las mujeres y uh-huh. se hace algo bien bonito, pero se hace una vez al mes.
Imagínate, nosotros tenemos esa actividad cada 3 o 4 meses.
Ajá. Okay. Y yo creo que una vez al mes es, digamos, no tenerlas toda la semana es importante, por lo que vos decís, porque esa no es la raíz del crecimiento y de la madurez de las mujeres. La raíz del crecimiento es su relación con la palabra de Dios. Y bueno, creo yo que para mí personalmente el servicio del domingo es fundamental, sí. Fundamental. Creo que no les hemos tomado el peso en realidad a lo importante que es el culto del domingo. Un montón de gente se enojó conmigo y me mandaron a la punta del cerro por lo que dije el podcast pasado, de hermanos, no se vayan a la playa en Semana Santa, no sean carnales, no sean... ¿Qué fue lo que dije? Paganos. No sean paganos. Se enojaron conmigo. Es que es mi opinión, ¿cierto?
Cada uno
tiene su opinión.
Creo que hay que ser honestos. Muchos, hablando de, no sé, todos los costarricenses, no puedo decir todos, pero creo que el tema del Día del Señor es un tema donde muchos de nosotros no nos hemos sentado a estudiar y poder llegar nuevamente a las convicciones para que podamos responder por qué hacemos lo que hacemos. Ajá. Entonces, tenemos más el domingo como tradición.
Sí, y no es una tradición.
Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, decimos, voy a la playa, la gente no sabe por qué hace lo que hace. Uh-huh. ¿Verdad? En cambio, si hay convicciones, yo puedo dar fundamento por qué voy a hacer esto y por qué no lo voy a hacer. Uh-huh. Es lo mismo de las actividades, ¿verdad? Yo creo que en nuestra iglesia pasa lo mismo. Creo que Juanjo y los pastores que han estado antes han dejado claro que el cuerpo crece los unos a los otros. Uh-huh. Sí, sí, sí. No hacen la Biblia no hace divisiones de edades para crecimiento, todos Efesios 3 dice que todos juntos llegarán al entendimiento del amor y la profundidad de la anchura de Cristo. Pero a la misma vez, yo creo que es bueno que la iglesia en sabiduría considere que los hombres pueden tener un espacio para crecer, las mujeres un espacio para crecer y los matrimonios para uh-huh. crecer. Pero ¿qué es lo que motiva eso? Uh-huh. En nuestro caso como iglesia es que no queremos que esas actividades quiten el tiempo de familia. Uh-huh. Para nosotros, cuando el esposo y la esposa están como, mi amor, tengo que estar yendo aquí porque toda la semana estoy full. Dios mandó a ese hombre, a esa mujer a cultivar su hogar. Estas actividades que se prolongan, no sé, como cada 2-3 meses, están hechas para que ellos, tanto los hombres, bueno, los hombres tienen a un pastor que lidera los matrimonios también, pero las mujeres son ellas. Uh-huh. Ellas se organizan, ellas determinan qué quieren estudiar con base a lo que nosotros consideramos que es bueno, pero ellas manejan eso porque es comunidad. Entonces uh-huh. ves de todas las edades disfrutando uh-huh. comunitariamente como una extensión. Porque cuando llegan al día del Señor, ya es distinto, la comunión cambia porque todos se ven. Sí. Pero yo personalmente, perdón que me alargue, pero yo personalmente, como creyente, creo que el activismo en la iglesia puede en algún punto o en algún momento pasar una mala jugada a la vida personal, familiar, sí, de crianza, supuesto. De hijos. Y creo que sentirme que soy siendo útil y estoy honrando al Señor por muchas cosas que hago, creo que eso tal vez puede no ser un entendimiento sí, sí. claro del descanso y la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?
Bueno, el sábado pasado me tocó con mucha, no tristeza, pero sí tuve que decirle a los hermanos, reúnanse ustedes, mi esposa me necesita, estuve toda la semana ausente por trabajo, ¿cierto? Mi esposa me necesita y nosotros creo que a veces
sobreponemos
desestimamos el poder que tiene nuestra presencia en la casa, ¿cierto? Sí. Para nuestras esposas, sí. Para nuestros hijos. Otra cosa que ustedes no me han preguntado, pero mientras vos hablabas me parece algo súper triste, algo súper horrendo que pasa en la iglesia. Yo no creo mucho en los grupos de jóvenes, ¿cierto? Yo no soy no me mueven las entrañas tampoco, pero sí he visto que en la mayoría de los grupos de jóvenes no hay adultos dando ejemplo. A lo que me refiero son un montón de jovencitos con un líder jovencito, ¿cierto? Y es como, ok, ya los jóvenes, el sábado el día de los jóvenes, vayan, hagan lo que quieran y ahí se predican entre ellos y cantan entre ellos. Y no hay ningún adulto, un hombre de Dios, dando ejemplo de cómo se hace esto. Moldeando la piedad a los más jóvenes. Por esa misma razón pienso yo que el separar a los grupos en actividades de edades, de género, generación, etcétera, no creo que no es bíblico, creo que no es necesariamente bíblico, y si se hace se tiene que hacer para que sea un deleite, no para que sea una carga.
Sí, creo que cada iglesia que tenga sus grupos de jóvenes y así como algo necesario tiene que tener sus convicciones uh-huh. y listo, ¿verdad? Yo creo que tener sus convicciones y estar vigilantes uh-huh. ¿verdad? De que pueda siempre unirse la, o sea, hay algo que es claro. Dios mandó a la iglesia a estar reunida junta, sí. de todas las edades, de todas las etnias juntos. Eso es lo que es importante. Después de ahí, yo creo que Romanos 14 da oportunidad a sabiduría de cómo vamos a manejar el día a día. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros hablábamos ayer de hablar con unos hermanos de la iglesia de nosotros como iglesia consideramos que los estudios bíblicos son importantes. Pero la Biblia no me dice a mí que yo tengo que tener estudios bíblicos. Uh-huh. ¿Verdad? No me manda tener estudios bíblicos. Entonces los estudios bíblicos no son obligatorios para los miembros, porque si yo le digo tienes que ir a un estudio bíblico, el miembro puede ir por otras motivaciones. Uh-huh. El estudio bíblico está hecho para que el miembro siga creciendo en el Señor junto con sus hermanos como una extensión más del día del Señor. Uh-huh. ¿Verdad? Pero creo que nosotros estamos convencidos de eso por convicciones, pero no esperamos que otras iglesias lo hagan también uh-huh. porque son libres de cómo uh-huh. quieren que se vea la comunión entre semana de sus hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí,
sí. Tenemos una pregunta más, creo, por acá. Zorro.
Bueno, hay un comentario y una pregunta. Entonces,
lea la pregunta y al final leemos okay. ese comentario, porque también hay otro comentario más.
Dice Esther García 182, que lo envía por el Instagram, dice: ¿el modelo bíblico es iglesia igualitarista o complementarista? Y entre paréntesis dice: rol de la mujer y el varón dentro de la iglesia.
¿Egalitario?
¿Egalitaria o complementario? Uh-huh. Okay.
¿Quién quiere comenzar?
Yo puedo comenzar.
Comiences, Andrés.
Yo creo que el rol bíblico empieza en el hogar.
Ok.
¿Verdad? Y eso se traslada a la iglesia. Génesis 2 es claro cuando el Señor crea a la mujer del costado del hombre, se la presenta al hombre, el hombre maravillado de la creación que Dios le había hecho, él reconoce una igualdad en uh-huh. el valor que esta mujer uh-huh. tiene. Pero a la misma vez se describen roles distintos antes de que la mujer llegara a estar presente del hombre, ¿verdad? El hombre tenía el encargo de administrar la obra del Señor. Y después llega la mujer y se le da a ella un rol que no se le da al hombre. Esa ayuda idónea. Ese es importantísimo tenerlo. Entonces ahí podemos hablar que es un ejercicio complementario. Yo creo que ese ejercicio se traslada, aún después de Génesis 3, que es, hay una caída, hay una distorsión. Yo creo que se traslada claramente en la iglesia, donde Dios le anima a los hombres a que sean ellos quienes lideren. Uh-huh. La iglesia está en 1 Timoteo, capítulo 3. Final como el 2, inicio del 3, cuando comienza a hablar de los requisitos del anciano, donde pone un poco orden a la iglesia en cuanto a la mujer y su participación. Pero también creo que cuando Pablo habla en Efesios, capítulo 5, ya en el hogar nuevamente, que al final está hablándole a la iglesia, uh-huh. ¿verdad? Vuelve a hablar del complementarianismo. ¿Verdad? El hombre siendo, bueno, ambos sujetándose a Cristo. Uh-huh. Cuando ambos se sujetan a Cristo, Dios da un oficio un orden distinto al hombre, semejanza de Cristo en su trato, amor, servicio y sacrificio a su esposa, como Cristo lo hace con la iglesia. Y a la mujer, al ver a su esposo ejercitarse y perseverar, de parecerse en lo más que pueda a su Señor Jesucristo, la mujer se ve movida a una confianza, uh-huh. a una sumisión, sí. ¿verdad? De que ese hombre tiene claro quién es su Señor, uh-huh. ¿verdad? Y Pablo inclusive describe esto como un gran misterio.
Un misterio.
Entonces, esos pasajes nos dejan entender que el modelo bíblico para la iglesia empieza en el hogar, un hombre y una mujer iguales delante de Dios, con el mismo valor delante del Señor, salvados por el mismo sacrificio, mas sin embargo con roles dentro de ese hogar que se trasladan a la iglesia en roles distintos, ¿verdad?
Entonces vas a inclinar más por el complementarianismo.
Yo creo que el complementarianismo es sí. modelo sí, bíblico okay. marcado.
Yo daría un paso un poquito más allá del complementarismo, como el complementarianismo o como usted quiera llamarlo. Uh-huh. Aún sigo estudiando este uh-huh. tema. Uh-huh. De fijo soy complementarista, pero hay, creo que la Biblia da un paso más en ese entendimiento de el hombre siendo el líder, uh-huh. okay, el representante, uh-huh. y la mujer viniendo bajo él, uh-huh. no como bajo no. el zapato ni nada, ustedes me entienden.
Como ayuda idónea.
Sí. Entonces, o sea, nosotros lo entendemos, pero la audiencia, mucha gente de la audiencia no le va a entender. Okay, sobre sí. todo si hago un corto, un reel aquí con este pedazo de usted hablando, lo van a sacar de contexto. Bajo la protección, el cuidado y la guianza del hombre.
Sí. Yo le llamaría, o se le llama a esto patriarcado bíblico.
Ahora okay. sí que.
Pero entendamos. Claro. No me saquen de contexto para no tener que venir aquí.
El patriarcado, el mismo que es un juez que no juzga por nacer.
Ajá, exactamente. Que es ese mismo donde, por ejemplo, veamos cuando Adán y Eva pecan. Uh-huh. ¿Okay? La primera que pecó fue Eva. ¿Okay?
Y el Señor le jaló la oreja
a Adán. ¿A quién fue el que llamó Dios claro. a cuentas? A Adán. ¿Por qué? Sí. Porque él era el líder.
Patriarca.
Entonces, él era el patriarca. Uh-huh. Exactamente.
El primer padre.
Entonces, yo, como estoy completamente de acuerdo con usted.
¿Qué le agregarías más? ¿Qué
es? Yo no veo como que es como un complemento como
okay.
tal.
Ok.
Yo veo que es más el hombre liderando. Uh-huh. Dios lo llamó a hacer algo específico uh-huh. y la mujer
apoyando.
Okay. No uh-huh. siendo menos, no, no. no tratándola como si fuera inferior uh-huh. sí, sí. en valor uh-huh. ni nada.
Pero sino ella que apoya.
El rol de ella es estar ahí para apoyar. Okay. Porque sí. si lo vemos como un complemento, es como, mira, al liderazgo del hombre le falta algo.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero realmente no le faltaba nada.
No.
Lo que necesitaba era una ayuda que estuviera como.
Sí.
Entonces, yo lo veo de esa forma. Y como usted dice, estos roles se pasan desde la casa a la sociedad uh-huh. y a la iglesia.
A la iglesia, uh-huh. definitivamente.
Porque, o sea, una mujer, si no se somete a su esposo en la casa, difícilmente se va a someter al pastor en la iglesia. Entonces, como dice usted, esos roles se cultivan, se inician en la casa
sí.
y se van pasando hasta que llegan
a la iglesia. Bueno, perdón que te interrumpa, Gonzalo, ibas a hablar. Uh-huh. Pero sí, al final, Kevin, creo que estás simplemente expandiendo aún más la definición para que no se entienda como, uh-huh. como el complementarianismo, que el hombre faltante de algo, ¿verdad? Uh-huh. Porque el hombre no tiene faltante de nada. Uh-huh. Dios le dio todo en su ejercicio y la mujer tiene todo.
Sí.
Es ese empuje. Lo que creo que es valiosísimo en este es que es, aún en eso, es innegable el valor que la mujer sí, tiene.
Pues,
para mí, como pastor, y junto con Daniel y Juan José, cuando nosotros valoramos hombres, para mí una voz importante es la mujer.
Uh-huh.
La esposa es
sí.
la voz de la seguridad. Es decir, si vos sentís. Te sentís lista. Y hay ciertas preguntas que hacemos. Para mí, la mujer, la esposa, tiene ese ejercicio importante. Uh-huh. No es que tiene más, es que si está ayudando a su esposo a llegar a cumplir la obra que el Señor le dio, teniendo ella un rol, es importante, es valiosísimo. Y Dios le da ese valor a esa mujer, ¿verdad? Entonces uh-huh. creo que es hermoso, sí, ¿verdad? Al final ese no es un cuidado, es un orden y definitivamente es un diseño uh-huh. que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Ya cualquier distorsión que tengamos es tangible nuestra evidencia del pecado que influye sí. en nosotros.
Uh-huh. Sí, sí. Y yo creo que el rol dentro de esa ayuda que Dios le da a la mujer dentro de la casa es... pues la maternidad y la crianza de los uh-huh, hijos. Uh-huh. Que aquí fijo un montón de mujeres se les va a parar la peluca. Pero pues si uno va a la escritura, eso es lo que el Señor dice desde el mero inicio.
Las habilitó con algo.
Ajá, que al hombre no lo habilitó con eso.
No.
Y ese es el diseño de Dios. O sea, qué más hermoso para una mujer que estar bajo el diseño de Dios.
Uh-huh.
¿Qué más seguridad va a poder encontrar? ¿Qué más... identidad va a poder encontrar que en lo que el Señor dispuso para ella, que es ese es mismo, la maternidad,
la crianza, el cuidado del hogar,
el nutrir la casa.
Oye, y es súper difícil, es súper difícil, es solo para mujeres. No sí. lo digo que sea solo para mujeres, pero me refiero a que Dios dotó a las mujeres con una fuerza de sí. voluntad y una capacidad. Yo el otro día hablaba con unos amigos, les decía más o menos en broma, ¿cierto? Rachel es el cerebro de la casa, yo soy los músculos de la casa, ¿cierto? Porque Rachel sabe qué es lo que hace falta en el hogar y yo voy a buscarlo.
Sí, pero es una mujer, Proverbios 31.
Sí, sí.
Que
sí, sí, sí.
Es la que trabaja en
la casa. Muy consciente de bueno, y eso también habla como de la biología de la mujer, ¿cierto? La mujer tiene la capacidad de multitasking, de ponerle atención a muchas cosas al mismo tiempo, y uno es enfocado. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, Kevin. Yo, de hecho, iba a decir lo mismo que usted dijo acerca de llevar el complementarismo un paso más allá y, de hecho, hablar del patriarcado, sobre todo ahora, ¿cierto? Que esa palabra patriarcado es casi como un insulto, ¿cierto?
Claro.
Como una mala palabra. Entonces, creo que es una oportunidad súper linda para que la iglesia pueda tomar una posición valiente y decir, mi casa es patriarcal. Mi casa es patriarcal, nuestra iglesia es patriarcal. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que Dios le entregó a la familia y a la iglesia. El padre de familia es quien gobierna o tiene la autoridad por Dios para gobernar y para pastorear, guiar, en amor, ¿cierto? Sí. Y con servicio. Entonces, sí.
Y los reformadores y los puritanos lo dejaron claro en su entendimiento del hogar.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Por eso la adoración familiar es importante.
Ahora qué interesante. Qué interesante y que Satanás utilice la corriente de este mundo para atacar precisamente estos modelos que son bíblicos y tergiversarlos y presentarlos como abusos, ¿cierto? ¿No nos debería decir algo el hecho de que aquellos que tienen una cultura de muerte, que quieren matar a sus propios hijos, aquellos que promueven la promiscuidad sexual y la fealdad, de alguna forma atacan precisamente a este sistema de gobierno familiar patriarcal? O sea, para mí, lo que ellas odian me da un indicio de que es algo bueno. No sé. Y no digo solamente ellas, perdón, no diría solo ellas, porque aquí hay hombres y mujeres involucrados, ¿cierto? En estos movimientos ultra...
Y yo creo que nadie, mi esposa un día me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el diablo se ciña tanto con engañar a la mujer? Le digo, bueno, yo creo que eso es parte de la maldición, ¿verdad? En Génesis 3... aunque hay una promesa en Génesis 3.15, hay una misma dificultad y tendencia de la serpiente tratando de usurpar que la simiente no nazca, ¿verdad? Y en todo lo que puede hacer para distorsionar de que la simiente no se dé, necesita engañar a la mujer con cualquier otras ideas. Sí. Pero entonces yo creo que al cristiano no debiera sorprenderle estos movimientos, debería entristecernos. Sí. Pero a la misma vez, una respuesta para poder proseguir el modelo bíblico es reconocer el rol del hombre, ¿verdad? Y fortalecerlo y darle mucho valor, porque a veces se hace demasiado rol en el hombre y poco, y la mujer tiene mucho valor, mucha esencia, mucha belleza delante de los ojos del Señor. Entonces, cuando hablamos de esta manera, los roles, yo en este momento estoy pensando en mi esposa, pero pienso en ella y la forma como se ejercita con su hija, como lo hace conmigo, ¿verdad? Y me imagino que ustedes piensan en sus esposas también, como están en este momento velando por los hogares, ¿verdad? Entonces, es testimonio para nosotros mismos, no podemos negar lo que el Señor ha puesto delante de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, a la hermana que hace la pregunta, o la persona que haga la pregunta, es gracias que es el Señor quien determina el modelo. No somos nosotros.
No estamos inventando nada.
Y estamos sometidos a buscar siempre lo que el Señor ha dicho que es lo bueno. Aunque no lo entendamos, es bueno. Y el Señor en su tiempo, en su sabiduría, en su gracia, nos dará comprensión de eso. Y es bueno tener modelos. Cuando una iglesia tiene modelos, yo le digo a la iglesia, para mí ese es el mejor momento en mi vida de ser papá. Primero porque yo lo orquesto. Segundo porque tengo iglesia donde hay hombres de todas las edades criando hijos y particularmente criando hijas. Entonces uno ve el modelo, ve el ejemplo y uno se anima, ¿verdad? Que esto es real, ¿verdad? Y lo anima a uno y es gozoso. Y a las mujeres que el Señor de cierta manera no les ha dado por diseño, por deseo que Él tenga, no darles hijos, estas mujeres se encuentran siendo animadas y el modelo bíblico aumenta. Entonces las mujeres y los hombres en sus hogares comienzan a considerar el valor que tiene el hogar, la fuerza que tiene el hogar, la espiritualidad que debiera tener el hogar. Y yo sigo diciendo, la adoración familiar es una representación tangible de ese modelo bíblico del hombre siendo el pastor de su hogar.
Sí. Sí. Zorro, usted tiene algo que decir, ahí lo veo aquí y ya desenvainó.
hablando acerca de esto, de cómo el enemigo está atacando ahora un montón estos roles, que yo creo que no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, sino que desde el mero...
Pero sí tenemos que estar de acuerdo de que la forma en la que Satanás
hay
está...
Hay un momento.
Hay un momento. Sí. Estamos viviendo un hito donde Satanás ya no es ni siquiera sutil.
Sí, ¿cierto? Sí. Pero es algo que desde el inicio se ha dado, por ejemplo. Eso es una de las maldiciones de la caída, que la mujer, pues, en el pecado que está dentro de ella, su naturaleza pecaminosa, va a tratar de usurpar el rol del hombre, que eso es básicamente lo que le dice Dios a la mujer cuando la está castigando. Le dice, en Génesis 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido. Uh-huh. Esa palabrita, el con todo tu deseo, solamente se usan tres veces en la Biblia.
Explíquenos.
Esta aquí, la otra es
la segunda.
La segunda
y la tercera.
La segunda es bueno, hablamos de la tercera. Es en Cantar de los Cantares.
Ajá.
Y habla acerca de un deseo como sexual. Y leo para ustedes Cantares 7:11. Le dice la mujer: ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. ¿Okay? Ese es esa palabrita de va a desear a su esposo. Uh-huh. Pero la otra, que es la que yo creo que se apega más a lo que Dios le está diciendo aquí a la mujer, es en cuando Génesis. Ajá, en Génesis 4, cuando Dios le está hablando a Abel, no, a Caín, perdón.
Ah, uy, madre, qué pasaje, ma.
Y le dice que el pecado está a la puerta
y
está acechándolo, listo para tirárselo encima y destrozarlo. Uh-huh. Y que él puede resistir al pecado. Entonces, esa misma palabrita está ahí acechándolo. Yo me imagino como un león cazando al ciervito, y está a punto de tirárselo encima y destrozarlo. Porque esto me recuerda a Jim Wilson, el director del seminario en el que trabajamos,
Iwak. Sí, sí, sí.
Él decía: levanten la mano aquí todos los hombres que han experimentado ese Cantar de los Cantares 7:11, donde la mujer le dice a usted: esposo, vayamos, y ven, y lo desea así con tanta fuerza, sexualmente hablando. Y él dice: nadie va a levantar la mano, a menos de que usted sea como yo, así de guapo. Pero dice: levante la mano todos los hombres aquí que han experimentado ese acecho de la mujer, donde quiere usurpar de cierta forma el rol, y quiere tomar y mandar en la casa, y quiere que se hagan las cosas como ella quiera. Y muchos hombres levantaron la mano, o sea, siendo sinceros. Entonces, es interesante eso, que desde el mero inicio, como ustedes dicen, estamos viviendo una época que tal vez por las redes sociales se ve más, es más como visible. Pero desde el mero inicio, esa ha sido una de las formas en cómo Satanás ha tratado de destruir el núcleo de la familia. Sí. Es eso, la mujer tratando de quitarle el rol al hombre. Y ahora lo que estamos viendo es Satanás tratando de hacer que el hombre sea afeminado, más bien. Y que el hombre sea
muy pasivo también.
Entonces, desde el mero inicio.
Podemos, no sé si estarán de acuerdo con esta afirmación, para ir como cerrando este tema, ¿cierto? La mujer tiene una inclinación natural pecaminosa a usurpar, y el hombre tiene una inclinación natural pecaminosa a abusar de su fuerza. Uh-huh. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? No me refiero a la fuerza física necesariamente, la cual sí aplica.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, antes de que empezáramos el podcast hablábamos un poco de David, ¿cierto? David y Betsabé. Que tal vez no hay una violación en términos, digamos, como uno se imagina una violación, con agarre, con grito, con arañazos en la cara, pero sí hay claramente un abuso de autoridad y de poder, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y por otra parte, la mujer tiene esta inclinación a usurpar.
Estoy de acuerdo en que la mujer va a luchar con ella misma en eso, y el hombre va a tener que aprender a luchar también con ese otro ejercicio. Sí, yo creo que es algo que el matrimonio vive.
Sí, de hecho, si uno lo ve de esta forma, ¿qué es lo que Dios le dice a los maridos en Efesios 5? Es,
amén.
Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a la mujer le dice sométanse. Entonces, obviamente le va a dar un mandato, porque la mujer naturalmente y el hombre naturalmente va a hacer lo opuesto. Entonces el hombre le va a costar amar de una forma sacrificial, y muchas veces lo que va a hacer lo va a hacer por egoísmo, o lo va a hacer a la fuerza. Y la mujer, pues, ¿qué es lo que le va a costar? Someterse.
Oye, entonces, tenemos que, antes de que cerremos este episodio, yo nada más quiero leer una noticia, y quiero que la comentemos así rápidamente. Una noticia noticiosa. Resulta que aquí dice el titular del New York Post: el desgraciado, no dice desgraciado, pero dice disgraced Hillsong pastor, el pastor que fue desgraciado de Hillsong, Carl Lentz, es contratado por una nueva iglesia. ¿Sabes quién es Carl Lentz? Carl Lentz fue un pastor de Hillsong en Nueva York, que el año pasado uh-huh. Fue sorprendido en una relación extramarital. Okay. Y a causa de eso perdió su trabajo, claro. Y él tuvo que pedir perdón públicamente. La muchacha era una muchacha musulmana que no sabía quién era él.
Sí sabía. Sí, en el hay un documental que se llama la caída de Hilson.
Ah, bueno.
O el escándalo de Hilson, y ahí sale ella hablando.
Okay.
Y ella dice, mira, pues yo lo busqué en Google y me di cuenta quién era.
Yeah. Pero cuando ya tenían la relación.
Cuando estaban hablando apenas por mensajes. Yeah.
Ok. Porque si yo, hasta donde yo sabía, ella era inocente, pero ahora el zorro me está sacando de mi engaño. Entonces resulta que Carl Lentz, este pastor, fue contratado por esta iglesia. Se une a esta iglesia que se llama Transformation Church, una mega iglesia predominantemente negra y sin denominación en Tulsa, Oklahoma. ¿Okay? Dirigida por el pastor y autor popular youtuber Michael Todd. Michael Todd creo que es este pastor que es jovencito, ¿cierto? Que habla unas cosas más o menos raras. Bueno, la cosa es que ese mismo que está ahí. ¿Okay? Transformación, una gigante en la ciudad repleta de mega iglesias, ha confirmado que Lentz, quien fue despedido de Hilson en el 2020... Cuando salió a la luz una relación extramarital, se ha unido a su personal. Con mucho gusto le damos la bienvenida a Carl Lentz, a nuestro personal de Transformation Church, ayudando a Transformation Church con la estrategia a medida que continuamos avanzando en nuestra vasta visión, dijo Tommy McQuarters, pastora ejecutiva de operaciones de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le quiero preguntar a ustedes? ¿Qué opinan de esto? ¿Okay? Tal vez Andrés no conoce esta iglesia, pero yo he escuchado al pastor Michael Todd, y la verdad es que su enseñanza es muy mala. Anda por el estilo de Bethel Church y es name it and claim it, es seeker sensitive, okay. Entonces está relacionado con esos términos. Y de una teología muy, muy superficial. ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Qué opinamos acerca de esto? De que un pastor, después de 3 años de haber salido a la luz un caso de adulterio público, tenga una nueva posición en una iglesia distinta. Zorro.
Yo creo que si nosotros vamos... ¿Puedo repetir la pregunta más? Porque
¿Qué opinas acerca de esto?
Estaba leyendo aquí, no escuché bien. Yo creo que si vamos a los requisitos del pastor, uh-huh. en Primera de Timoteo 3, uh-huh. vamos a ver que uno de esos es ser irreprochable.
Ya.
Yeah. Y realmente este señor, uh-huh. Carl Lentz, pues no es irreprochable.
Han pasado 3 años.
Ya. Sea un pecado como estos, que es de adulterio. Uh-huh. Que yo creo que hay un pasaje en Proverbios también que habla acerca de cuando uno comete adulterio, uh-huh. obviamente ese pecado es perdonable, pero la mancha continúa ahí. Sí, no lo dice así.
Proverbios 6:33, su afrenta no se borrará.
Ahí está. Entonces, o sea, es una cola que se le puede majar.
Uh-huh. Entonces, para siempre.
Yo creo que es para siempre, sí.
Okay.
Entonces, eso lo descalifica.
Para siempre.
Para ser pastor. Para ser alguien que pueda estar al frente.
Ojo, no estamos diciendo que no puede ser perdonado.
No.
Te lo he dicho.
Obviamente. O sea, para el rol de pastor, okay. dentro de la iglesia. Yo no digo que él haya perdido la salvación y que va camino al infierno. Pero yo creo que ejercer un rol de pastoreo ahorita, uh-huh. Creo que no es aceptable. Y no va a ser aceptable.
¿Usted cree que el adulterio es un pecado que descalifica al pastor para siempre?
Conforme a lo que dice la escritura, yo creo que sí.
Okay, porque puede que haya pecados que descalifiquen al pastor. Aquí estoy preguntando, ¿cierto? Que descalifiquen al pastor hasta que el pastor demuestre que ha trabajado en esos aspectos. ¿Puede ser, Andrés?
Sí, yo creo que Pablo le dice a Timoteo: no aceptes acusaciones contra un pastor, a no ser que tenga 2 o 3 testigos, uh-huh. ¿verdad? Entonces hay como un ejercicio de no creas cualquier cosa que se diga de él, uh-huh. se sabe en lo que vas a hacer, pero es importante que tampoco se tenga a ese hombre como intocable. Uh-huh. Yo veo en Timoteo que Pablo resalta el carácter del hombre quien es puesto en ese oficio como muy alto. Uh-huh. Creo que la escritura en general habla de ese ejercicio de pureza como un elemento en el carácter muy relevante. Uh-huh. Y el Proverbio 6 está viendo que la acción de adulterio, uh-huh, es una acción que conlleva, ¿verdad?, como un dolor perpetuo, ¿verdad?, como un ejercicio de que ciertamente a la luz de la escritura no hay ni un solo pecado que Cristo no perdone, no hay ningún pecado que pueda cambiar su posición, mas sin embargo considero que el adulterio tiene una consecuencia, es tan destructivo que no, parece que queda individual, pero la familia, el matrimonio, los hijos, la gente, todo el mundo, la iglesia es impactada.
Sí, hasta hay divisiones, pues.
Ajá, entonces, ese hombre que es puesto en una figura pública, que además, si Pedro en su primera carta llama a los ancianos junto con él, a que de manera tal vez indirecta en el texto Pedro está diciendo que los pastores somos llamados a reflejar al gran pastor de los pastores, significa que el hombre pastor en ese oficio es tan público que un ejercicio impacta. Entonces yo, Andrés, creo que aquí hay un ejercicio que tal vez no todos creen, no todos comparten, pero en mi entendimiento el adulterio en un pastor lo descalifica completamente del oficio. Puede ser restaurado, puede ejercer la enseñanza a un nivel de maestro si quisiera, pero en esa posición de gobierno, de liderazgo, de pastoreo, para mí, Andrés, es ya no es posible para él ejercerla. Sí.
Okay.
Perdón que me extienda tanto.
Tranquilo, si para eso está acá. Yo opino similar a usted. Pienso que el pastor que ha caído en adulterio, sobre todo, no digo que si no se sabe menos malo, ¿cierto? Pero el hecho de que la afrenta haya sido tan pública le da también otro elemento.
Sí.
Otro elemento de descalificación, ¿cierto? Porque ya son más miradas las que están sobre... Yo estaba escuchando a un comediante el otro día, a Andrew Schultz, creo que se llama, que él fue a una iglesia evangélica y se conmovió demasiado. Y él decía, siento que es hermoso el hecho de que la gente busque comunidad por medio de adorar a algo más grande que ellos. Pero dijo esto, pero todavía estoy enojado con el pastor Carl. Por lo que pasó, refiriéndose a Hilson. Uh-huh. O sea, todavía estoy enojado con él porque su testimonio me aleja a mí, me afecta. Y eso que él no es cristiano.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, el mundo quiere que nosotros seamos diferentes.
Sí.
El mundo no quiere que nosotros seamos iguales a ellos, que nos vistamos iguales a ellos y que escuchemos la misma música que ellos. El mundo quiere que seamos distintos.
Sí, sí, sí.
Creo que esa, ¿cómo se dice? Esa irreprochabilidad inició desde incluso antes. Esa reprochabilidad inició desde antes que él cayera. Porque en el podcast de Joe Rogan, él, creo que fue antes, o fue durante este escándalo.
Antes de la caída.
Pero Joe Rogan comenta acerca de Carl Lentz y muestra fotos de él vestido de una forma que uno dice, o sea, como un pastor va a andar vestido así. O sea, y él decía, mira, un pastor, alguien que se vista así, es porque quiere que las mujeres lo vean y quiere
producir lujuria.
Ajá. Sí. Entonces, o sea, yo desde mucho antes, si yo hubiera sido este mae de Houston, yo lo hubiera destituido. Sí. Pero
sí, o llamarlo a cuentas, decirle, oiga, bro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted quiere proyectar?
Sí.
O sea, usted es parte de esta iglesia y esta iglesia no quiere proyectar eso, si es que no quiere proyectar eso.
La iglesia, sí, ahí se debe dársele la oportunidad, ¿verdad?
Sí.
De hablar, pero sí. Sí, sí.
Oye, tenemos que hacer el sorteo de la Biblia y lo vamos a hacer ahora ya. Tengo 90 números y el número que salga va a ser el escogido. Vamos a contar acá. Y el comentario que corresponde a ese número va a ser el que se gane esta Biblia, que va a ser entregada de la mano de Andrés Blanco.
Firmada por Andrés Blanco.
Con una pequeña disculpa ahí en el
Okay. Disculpas por haber firmado.
Disculpenme por haber firmado. Ok, vamos, voy a presionar. Aquí van a escuchar la ruleta para que vean que es cierto. Ustedes no lo ven, pero van a escucharla. Okay. Aquí va. Kevin, ¿qué número salió?
53. 53. Me parece el bingo esta hora, ¿eh?
Okay. Vamos a tener que contar 53.
Ay, qué 53.
53 para abajo, sí. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Voy a empezar a contar.
Cuéntelo usted, porque tal vez en el mío está diferente. Hágalo que
sí, 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 sí. Pero yo voy a ir diciendo los números. O sea, yo voy a ir diciendo los
nombres.
Los nombres y usted va contando.
Sí,
ok. Ok. El número uno es Heiner Madrigal. Vaya contando. Ana Vega. Aileen. Ania Sesu. Tete Ruiz. Yamilet, Velvet Elena, Kiroshila, Shia Castro, Vanessa Cotto, Kiroshila, no, ella ya participó, no quite eso. Uh-huh. Sofía Goncal, señora Arraus, Malanis Valdivia, Vivi Wonder, Elus 81, Estefa Cunamunos, Jenny Hurtado, C. Cordero, Alejandra García, Caroli Uliana. ¿Por qué se cogen tan nombres tan raros?
21 lleva.
¿Sí? Jancita, 2021, que escribió varias veces.
2021 es uno aparte.
No, no, no. Jancita, 2021. Ceci Peca, Patricia OP89. Papá Ortiz Z06, Licedo Prado, Isabel Rojas, Gabriela Mora, Josette Fallas, Steven y Gaby, Fran BSH21, R. Saborío Quesada, esto está pero que arde, esto está súper entretenido. M. Rodríguez, Diana Monri, Frank Rupe. Este puso como 500 comentarios.
¿Tuyo es 40 o
39?
39. KJ Verde, Alita Monares, Kat Rowe, Carvajal Evelyn, Abby Cook, Santos Michi, Kevin Mirapre, Mario Solís, S. Gómez, Elisa de Bonilla, Helen, Carla O. Esa, creo que esa ya. No, 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 esa no. Ok. Ani Elin Ruiz, Nene Navarro.
No puede ser.
¡Nene Navarro!
Sí, la conocemos.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes conocen a Nene Navarro?
¿Qué?
El número 53.
Me dijo el domingo. Esa Biblia es para mí, madre.
Tiene que ser para ella.
Entre la argolla, madre, entre la argolla.
No, no, ella va a su iglesia.
Sí.
Oiga, no nos van a creer que fue de verdad este.
Sí, van a creer.
Bueno, Nene Navarro, te has ganado esta hermosa Biblia, ultra fina, letra grande, versión.
Y le llega más rápido que cualquier otro.
Sí, eso es lo genial. ¿Sí? Eso es lo genial porque no fue fuera de San José, ni tampoco fue fuera de Santiago en Chile, porque iba a estar en Chile. Entonces dije, la voy a llevar para allá si alguien se la gana en Chile. Entonces, oye, lo que tenemos que hacer el domingo, ¿a qué horas tienen el culto ustedes?
A las 10.
¿A qué horas termina?
A las 5.
No, puede ser 12 y 10.
Ya, porque les voy a pedir que me esperen entonces el domingo.
Ok.
¿Usted no se va el domingo?
Yo me voy el domingo, pero me voy más tarde. Entonces me esperan, yo llego a la iglesia de ustedes y se la entregamos los tres y nos tomamos una foto y publicamos a la flamante ganadora, Nene Navarro, de esta Biblia. Ahí.
Pero llegas. Ok, sí.
Después del culto.
Sí, sí, sí.
¿Qué? Voy a predicar 15 minutos nomás.
Que decirle a Nene que no se vaya.
Sí,
que
no
llegue, más bien.
Bueno, sí, que llegue.
Ya. No, no, no me calumnien a la ganadora, por favor. No.
Qué increíble que haya salido Nene. Bueno, ahí, ¿sí? Nene, si estás escuchando.
Si estás escuchando, felicidades.
Estamos hasta publicado hoy.
Esto va a estar publicado hoy, si Dios lo permite. ¿Ok? Bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos los que participaron y compartieron la imagen. Gracias a todos los que nos siguen fielmente. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, ahí donde estamos publicando este podcast semana a semana. Pueden dejar comentarios en Spotify, pueden dejar sus opiniones, qué fue lo que más les gustó. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de Amazing Biblia, seguirnos en Instagram, al Zorro, en Calamun Nuntium, a mí en Amazing Biblia, por supuesto. A Andrés Blanco, no lo sigan. Vayan a la Iglesia de la Gracia si quieren conocer a Andrés Blanco. ¿Okay? Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Algo más? ¿Quiere cerrar con algo, Zorrete?
No, muchas gracias a todos nada más y felicidades a Nene. ¿Sí? Y gracias por escucharnos.
Sí, a ustedes, nuevamente gracias a ustedes, gracias a la gente que escucha y agradecido con el Señor.
Excelente. Oye, yo voy a estar en Chile a partir del lunes 10 de abril hasta el 27. Si alguien me quiere invitar a tomar un café, a tomar once, a tomar una bebida o algo así, recibo invitaciones, no hay ningún problema. Vivo en Santiago, en Maipú. Bueno, no vivo yo, mi mamá, mi familia viven en Maipú, así que...
¿Maipú?
Sí. Maipú, sí, yo sé, suena como mi caca en inglés.
Maipú.
Okay.
That's my poo.
Ok, gente, los queremos mucho. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia.
Q&A.
Chau, chau.
Qué nivel.